Las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump vuelve a la carga contra Nicolás Maduro y ataca otras 4 narcolanchas en el Pacífico, causando 14 fallecidos. Se trata del 11º golpe contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la administración estadounidense ejecuta desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico. Alba Gutiérrez.
Ha sido el secretario de Defensa de Estados Unidos el encargado de confirmarlo en redes sociales. Asegura que por orden de Donald Trump se han ejecutado 3 nuevos ataques contra 4 embarcaciones, ataques que han dejado 14 muertos y un superviviente del que las autoridades mexicanas ya han asumido la responsabilidad de coordinar ese rescate. Unos ataques que ya se han cobrado la vida de cerca de 70 personas. Este nuevo golpe suma otro escalón de tensión entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico. Un último golpe, por cierto, que forma parte de uno de los despliegues militares de Washington en el Caribe, el más grande de los últimos años.
Los bomberos han dado por controlado el incendio originado en una nave en Lorca, en Murcia. Un total de 8 personas han resultado heridas por inhalación de humo y ataques de ansiedad. Las llamas se han producido en un grupo electrógeno ubicado en el interior, donde los equipos de extinción continúan trabajando. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, buenas tardes. Las llamas han devorado un almacén de manipulado de brócoli en el que trabajaba medio centenar de mujeres cuando se iniciaron las llamas, al filo de las 11:30 de la mañana. Según ha sabido la cadena COPE de fuentes municipales del Ayuntamiento de Lorca, el fuego ya está controlado. 8 personas han sido atendidas, entre ellas una mujer afectada por crisis de ansiedad y el resto por inhalación de humo, con edades comprendidas entre los 29 y los 58 años de edad. Han tenido que ser trasladados al Hospital Rafael Méndez de Lorca. A estas horas continúan trabajando en la extinción de las llamas cerca de una 20 de personas y va a durar este tipo de tarea durante todo el día.
La Policía Nacional de Cádiz investiga un posible caso de maltrato a menores en una guardería de Jerez de la Frontera. El centro había puesto cámaras en una de las aulas donde se veía como hasta 4 menores estaban recibiendo malos tratos. Una trabajadora del centro ya ha sido despedida como presunta responsable de los hechos. Más de la mitad de las personas cuidadoras en España se encuentra en la generación sándwich. Cuidan de sus padres mayores y al mismo tiempo de sus hijos o hijas. Es uno de los principales resultados del primer estudio del Observatorio CINFA de los cuidados, avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. El estudio refleja además que 8 de cada 10 cuidadores comparten responsabilidades con otros familiares. Una mirada de CINFA para visibilizar la realidad y el esfuerzo de quienes cuidan de sus familiares mayores. Una mirada de CINFA, como decimos, para visibilizar la realidad. Y hoy comienza la Copa del Rey de fútbol para los equipos de primera, Luis Munilla.
Sí, primera ronda de la Copa del Rey con todos los equipos de primera, salvo los de la Supercopa de España. Son 56 partidos en total entre martes y jueves. Hoy en concreto 18 eliminatorias a partido único, entre las que destacan a las 7 Ourense Oviedo y Constancia Girona, a las 8 Inter Valdemoro Getafe y Maracena Valencia, y a las 9 Toledo Sevilla y Negreira Real Sociedad. Tenemos tiempo de juego desde las 7 hoy en COPE. Justo a esa hora se juega además el Suecia-España femenino. España que defiende el 4-0 de la ida para meterse en la final de la Liga de Naciones. En el Atlético de Madrid, lesión muscular leve para Pablo Barrios. Va a estar unos 10 días de baja. Y en el Master 1000 de París, Jaume Munar ha caído 6-1, 6-3 ante Medvedev. Davidovich ha perdido el primer set ante Valentín Roger. Y a las 7 debuta Carlos Alcaraz ante el británico Cameron Norrie.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 19 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera mucha lluvia, ojo con el paraguas, y 14 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en sentido salida en la A2 en San Fernando. Complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y A42 Getafe. De salida A3 Rivas, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. Y en la M40 Pozuelo y Somosaguas hacia la A5 y Vicálvaro sentido A3. La exposición del pintor francés Matisse, que ha inaugurado hoy CaixaForum, reúne 46 obras de todas sus épocas en diálogo con 50 piezas de grandes figuras del arte como Braque, Bonnard o Sonia Delaunay. La muestra presenta las facetas más rompedoras de Matisse, como su dominio del color y su influencia en la pintura abstracta norteamericana. Se va a poder ver la muestra en CaixaForum hasta el 22 de febrero. Escuchas la tarde.
vivimos en menos de 30 metros cuadrados.
Por aquí tenéis el recibidor, el pasillo junto,
que da a nuestro salón. Súper acogedor. Podemos pasar a la habitación. Tenemos mi armario, la habitación del pirata. Lo bueno es que podemos mover la habitación del pirata para llegar al armario de Rubén. Aquí el lavabo, la cocina. Si queremos hacer una lavadora, solo invadimos la habitación de pirata. Cuando termines...
Bueno, ¿y quién es Pirata? Pues Pirata es el perro de la familia. Una pareja que vive en menos de 30 metros cuadrados. Nos lo estaba enseñando en ese vídeo. Y su habitación, la manta en la que duerme, la que desaparece, la manta de Pirata, cuando hay que poner una lavadora. Claro, la casa es tan pequeñita que si extiendes la manta de Pirata del perro, pues tienes que quitar la mesa, tienes que moverla, lo mismo que si abres la puerta de la lavadora. Bueno, cada vez hay más vídeos como este en las redes sociales. Gente que enseña orgullosa su nido en lo que antes será una frutería, un taller o una tienda de ropa, porque esta casa realmente es, o era mejor dicho, un local comercial. En España, miles de locales vacíos están volviendo a tener otra vida, pero ahora con camas y un armario dentro, no mucho más. Según datos del Catastro, más de 27.000 locales y naves comerciales se han convertido en viviendas en los últimos 3 años. Y las ciudades que más se han lanzado a esta tendencia son Madrid, Barcelona y Málaga. En algunos barrios de estas ciudades, 1 de cada 10 nuevos hogares antes fue un comercio. Y la razón es sencilla. La razón tiene que ver, sí, como te puedes imaginar, con el precio. Un local puede costar entre un 20% y un 30% menos que un piso convencional. Y eso en plena crisis de la vivienda suena a una buena oportunidad. Bueno, para que te hagas una idea, 1 metro cuadrado de vivienda en Madrid vale casi el doble que uno comercial. Un 97% más. El mismo metro, el mismo suelo, la misma calle, solo que uno se apellida residencial y el otro local. Krasi conoce todo esto muy bien. Tiene 44 años y junto a sus padres compró un bajo en Madrid. Lo reformaron por completo, entero, desde los permisos hasta el aislamiento. Y hoy vive allí.
Compramos un piso que era un local y lo tuvimos que reformar, adaptarlo a la normativa y salir y hacerle la nueva celda de habitabilidad. Para eso contratas una compañía de arquitectos, te hacen el proyecto, el plano, presentan los papeles en el ayuntamiento y ya está. Prácticamente ellos hacen todo el papeleo.
No es desde luego un piso de toda la vida, pero tiene de todo y sobre todo a un precio más asequible, aunque también tiene sus peculiaridades.
Bueno, lo único que son pisos bajos y claro, de las normativas te dice que no puede tener su propia entrada por la calle, tenía que estar por el interior del edificio, en este caso sí que estaba.
¿Y el ahorro?
Mucho más barato, sí, en comparación, bueno, sería unos 20 o 30% más barato.
Vale, y si tú que nos estás escuchando ahora mismo piensas en hacer lo mismo o algo parecido, ¿qué tienes que saber antes de lanzarte? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Sergio Gutiérrez, que es experto inmobiliario, cofundador de la inmobiliaria Excellence Real Estate Circle. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sergio, primera duda de cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Se puede convertir cualquier local en una vivienda?
Bueno, pues realmente es muy buena pregunta, porque no todos los locales pueden convertirse en vivienda. Hay gente que se piensa que porque tenga a lo mejor ventanas y ventilación ya puede convertirse en vivienda, ¿no? Y la verdad es que la normativa es bastante estricta. Ya cada vez quedan menos locales que se pueden convertir en vivienda, ya que, bueno, como muy bien habéis comentado, en los últimos años se han transformado unos 27.000 en toda España, ¿no? Especialmente Madrid, Barcelona, Málaga, te diría Zaragoza también, añadiéndolo. Y bueno, la normativa cambia en cada localidad. Cada localidad tiene un metraje mínimo que debe cumplir el local, necesita ventilación, una altura mínima, salida de humo, tiene que tener salida de humo, y que si no la tiene hay que ponerla y los vecinos tienen que aceptarlo.
Que autorizarlo,
¿no?
Claro.
Uh-huh. Efectivamente. Y
bueno,
una fachada
también te lo pueden
mínima.
Denegar, ¿no? O están obligados a aceptarlo.
Te lo pueden denegar y, de hecho, una de las cosas que nosotros recomendamos antes de mirar un local para hacer cambio de uso es que te enseñen los estatutos de la comunidad, porque los estatutos pueden prohibir el cambio de uso de locales a vivienda, ¿no? Entonces, es muy importante tener todos estos puntos clave muy claros e incluso, si eres un particular y no te dedicas profesionalmente a esto, muy recomendable contratar a un arquitecto que haga las primeras averiguaciones en el local que quieres hacer el cambio de uso.
Porque, por ejemplo, nos decías, los requisitos dependen de cada ayuntamiento, ¿no? Pero en el caso de Madrid, la altura mínima que tiene que tener un local para que se pueda convertir en vivienda, ¿cuál sería?
Bueno, estamos hablando de 2,60 metros. El metraje tiene que ser un mínimo de 40 metros cuadrados. Bueno,
o sea, ¿no se puede vivir en un local en menos, en el caso de Madrid, en menos de 40 metros cuadrados?
Y luego hay otro tema, por ejemplo, que si la calle hace bajada, el local no puede estar bajo suelo, por ejemplo. Siempre tiene que estar por encima de la rasante del suelo. Bueno, son puntos importantes que hay que tener en cuenta y no todo el mundo es consciente a la hora de buscar un local para residir en él, que son realmente importantes.
Bueno, eso también, es importante para que no se inunde, lógicamente, ¿no? En caso de lluvias abundantes.
Bueno, inundaciones, humedades también. Claro. Bueno, realmente te protege mucho para que puedas residir en él sin ningún inconveniente, ¿no? Y luego, yo creo que es muy importante tener en cuenta también que dependiendo de la zona donde tú lo busques, lo primero que tienes que hacer es hablar con el ayuntamiento. Y el ayuntamiento te dirá, porque también hay otro tema de densidad, en la ubicación donde se encuentra ese local, en ese edificio, hay una densidad que prevé el ayuntamiento. La densidad es el número de viviendas que pueden haber en ese terreno en concreto donde está el edificio, ¿no? Entonces, si la densidad ya está, imagínate que es un edificio que tiene 20 viviendas y la densidad dice que 20 es el máximo que puede tener. Uh-huh. Pues ya no podrías convertir ese local en vivienda. Tendría que, por mucho que cumpliera todos esos requisitos, si la densidad no la cumple, ya no puedes hacer esa conversión.
Vale, tiene que tener también buena ventilación, luz natural, que esto es importante porque hay auténticos tulos, como tú bien sabes, Sergio, porque ahora mismo se vende absolutamente todo y bueno, tiene que tener unos mínimos, que al menos una habitación dé a la calle. Oye, ¿y la entrada? Porque escuchábamos a Krasi que decía que la entrada está por el interior del bloque, ¿no? Donde están los vecinos. Pero sí, yo he visto en Madrid muchísimos locales que se han convertido en vivienda que tienen una entrada exterior.
Efectivamente, si tiene las salidas de ventilación adecuadas, no necesariamente tiene que tener entrada por el rellano de los vecinos. Uh-huh. Puede tener entrada del exterior. Los locales más buscados, de hecho, incluso son los que tienen un pequeño patio interior que tú puedes convertirlo en una terraza, ¿no? Entonces tendrías la salida de la entrada de la calle, luego tendrías a lo mejor una ventana en el baño y la habitación podría dar a esa terraza patio y quedaría muy bien, ¿no?
Sergio, me compro uh-huh. el local. Me ha convencido sí. un local, lo he visto, he contratado a un arquitecto o alguien que me ha asesorado. ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Y cuánto puede tardar todo hasta que te dejen vivir legalmente en ese local?
Sí. A ver, yo, antes de comprar el local, lo que sí que pediría es que, sobre todo, en el momento de hacer el contrato de arras, al menos pongáis una cláusula en la que, si el ayuntamiento no te da el proyecto de cambio de uso, se pueda cancelar la compra para proteger vuestro capital.
Eso se puede hacer en el contrato de arras. Tú puedes poner las condiciones que quieras si te las aceptan.
Sí, te las aceptan, efectivamente, uh-huh. pero bueno, yo lo recomiendo encarecidamente porque a veces hay ayuntamientos que, aunque tú tengas todo cubierto, vete a saber si te cambia la normativa en medio de todo este proceso, ¿no?
Importante.
Entonces, uh-huh. vale la pena cuidar de tu dinero, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que tu arquitecto tiene que hacer el proyecto de cambio de uso. Ese proyecto de cambio de uso lo tiene que autorizar el ayuntamiento. Aquí ya nos podemos, dependiendo del ayuntamiento, nos podemos demorar 6 meses tranquilamente. Y una vez lo tienes autorizado, pues ya empiezas con la obra, si es necesario hacer obras, porque hay locales que no tienen mucha necesidad, pero bueno, lo normal es que sí. Entonces haces la obra, que pueden ser otros 3, 4, 5, 6 meses, y una vez ya tienes todo esto, ya puedes inscribir en el registro de propiedad ese local como vivienda. Entonces ya deja de ser un local comercial y pasa a ser una vivienda donde tú puedes residir, donde puedes vivir y donde puedes hacer vida normal.
Bueno, nos has dicho que esto se puede demorar en el tiempo unos 6 meses, papeleo, conseguir todo eso y además luego la reforma que necesites hacer si es que se necesita. Eso en tiempo. En dinero, ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque entre arquitecto, licencias, impuestos y obra, ¿cuánto se te puede ir más o menos antes de entrar a vivir?
Bueno, dependiendo del tamaño del local, pero si vemos un local de un tamaño relativamente pequeño, que podrían ser unos 40 metros cuadrados, a lo mejor la obra se nos podría ir a entre 30, 40, 50 mil euros, dependiendo de las calidades que quieras ponerle al local. Y el arquitecto, pues también se te pueden ir unos 10.000, 15.000 tranquilamente, ¿no? Vale la pena comentar que el arquitecto, cuando hace las pesquisas al principio para asegurarse de que ese local puede tener el cambio de uso, no tienes que pagar todo eso. Con un pequeño pago al inicio puedes asegurarte de que no vayas a tener ningún problema. Pero bueno, eso ya cada arquitecto tiene sus tarifas, obviamente.
Y Sergio, ¿por qué cada vez más gente se está comprando locales comerciales? Tiene que ver, lógicamente, con el precio de la vivienda.
Bueno, claro, es que la vivienda está carísima, hay gente que no se la puede permitir, y ya no solo que no se la puede permitir, sino que en las grandes ciudades empieza a haber una escasez de oferta importante, y esta es una salida que tienen pues para poder obtener una vivienda a un precio más bajo. También hay que tener en cuenta que si ese local se tiene que comprar antes de hacer la reforma, cuando todavía no es vivienda, el banco, la hipoteca que te va a dar no va a ser la misma, porque no es lo mismo una hipoteca para cuando ya es vivienda que una hipoteca cuando todavía es local. Cuando todavía es local, lo más normal es que te financien el 60% del local y no el 80% como acostumbramos a ver en las viviendas, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y dónde se suele meter la pata? ¿Qué es lo que hace que lo que parecía un chollo acabe saliendo caro o imposible de legalizar? ¿Cuáles son los errores más comunes?
Bueno, los errores más comunes que yo veo es hacer caso al 100% de lo que te dice la inmobiliaria, porque muchas veces nosotros que estamos buscando constantemente locales para hacer cambio de uso, te encuentras los anuncios que te dicen local para cambio de uso. Vas allí, lo analizas y ya, por ejemplo, por densidad ya no te da, o a lo mejor por altura, o no tiene la salida de humo, o no tiene la fachada suficiente. Entonces, al final, el de la inmobiliaria normalmente no es arquitecto, no tiene todos esos datos, pero bueno, a veces inducido a error, incluso a veces por el propietario del local, te pone una información que no es del todo correcta. Entonces, por eso digo que es tan importante que, sobre todo al inicio y antes de firmar las arras, el posible comprador del local vaya acompañado de un arquitecto que se asegure, en la medida de lo posible, de que eso puede tener cambio de uso.
El mercado de la vivienda tiene precios, como estamos comentando, disparados actualmente en España, lo que imposibilita a muchas personas comprar una vivienda nueva o de segunda mano. Hace unos días, Sergio, leía unas declaraciones tuyas en las que decías que se acerca el fin de las subidas de precio de la vivienda. ¿De verdad crees que estamos cerca del fin de las subidas o es solo una pausa antes de que vuelvan a dispararse los precios?
Bueno, realmente lo que decía es que posiblemente estemos cerca del fin de las subidas de doble dígito, ¿no? En los últimos años hemos visto subidas de más del 10% en muchas ciudades, ¿no? Entonces, en las principales capitales ya eso ya vamos a notar que frena, que ya no va a subir tanto la vivienda. Pero en el extrarradio todavía tiene margen de subida, ¿no? Porque al final la gente que no quiere pagar lo que van en las ciudades, pues poquito a poco el sector inmobiliario se mueve como una mancha de aceite, ¿no? Cuando el centro está copado se van yendo hacia los extremos, ¿no? Y en los extremos es donde todavía hay precios relativamente asequibles y que todavía tienen recorrido de subida, ¿no? Entonces, las grandes ciudades yo creo que sí que estamos llegando ya a un límite que posiblemente veamos subidas, pero ya muchísimo más relajadas y no tan grandes como las que hemos visto hasta ahora.
Pues Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario y cofundador de la inmobiliaria Silence Real Estate Circle. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y por la claridad, además de tus explicaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Quería compartir algo que me preocupa con todos vosotros. Sí, me preocupa porque después de año y medio, Jimeno se ha quedado sin ideas. Llega el ranking de Jimeno. Y llega así como que ha acontecido. ¿Qué es lo que te pasa, Jimeno? ¿Qué te pasa?
Si es un ranking, pues se me está estrujando la cabeza, he estado dándole, mira qué cabeza tengo, que es como el cubo de una fregona. Que para estrujar eso, tienes que estar horas y horas y horas. Y no sé de qué hablar hoy.
¿Hoy?
Porque es que los temas que hay son feotes, son tal... No le puedes hacer broma, las bromas tampoco tal, el otro ya lo he hecho, ¿sabes? Sí.
Se agotan las ideas.
Es que esto es muy difícil. Es el papel en blanco, ¿no? Te enfrentas a ese papel en blanco y...
Al folio en blanco,
luego tirar de la cadena y
lienzo en blanco también.
Efectivamente.
Pues si quieres dejamos aquí la sección.
No, porque yo no voy... Porque de la nada sale lo que es un brote verde. Y he dicho, hoy, que no sé de qué hablar, ¿por qué no hago un ranking de frases que te valen para cualquier cosa y que nadie te va a discutir? Pues venga.
Venga.
Frases que valen en cualquier momento y que nadie te va a discutir. Los amigos verdaderos se cuentan con los dedos de una mano.
Una gran verdad. Una
van a ser todos grandes verdades.
Van a ser todas frases. Topicazos, quieres decir, ¿no?
Topicazos, cosas indiscutibles.
Sí, que porque... lo dices y nadie te va a llevar la contraria y no va a haber enfrentamiento.
Porque en el número 2 te diré, Pilar, que no es más rico quien más tiene.
Efectivamente, sino el que menos necesita.
Ahí está. No vamos a discutir absolutamente nada hoy.
Este ranking es un poquito de carril, ¿eh?
Porque yo ya lo he avisado.
No, ya veo.
Porque en el tercer lugar hay una frase que a mí me encanta, que es: uno no deja de aprender.
Todos los días se aprende algo.
Que eso es mentira, pero vamos.
Bueno, pero...
Yo hay días, diría casi todos...
Que no has aprendido nada.
De hecho, he desaprendido. Porque
en tu caso te creo.
Hombre, porque esto de... No me digas que no. Esto hay que estar todo el día con el ordenador y con el corrector y que te lo corrigen todo, te pones a escribir a mano...
Y se te ha olvidado.
¿Esto tiene tilde o no tiene tilde? Esto no... ¿Sabes?
Esto antes no nos pasaba.
Esto no pasaba en absoluto, de verdad. Mira, va cogiendo cuerpo, ¿eh? El ranking. Parece que no, pero...
Sí.
¿Cuándo se manda lo de los ondas? Puesto número 4. Viajar es lo que más te cultiva.
Es una frase que no había oído nunca.
¿Verdad?
Es nueva, ¿no?
Es mentira. También es mentira. O sea, yo esto de viajar, que es lo que más te cultiva, según. Porque si eres como los guiris que van a Tenerife y se meten en el hotel y no salen en 10 días del hotel...
¿Qué te cultiva
lo que
eso?
Te tienen que hacer un cultivo a él para ver cómo tiene el hígado. Es que de verdad. Puesto número 5. Porque Pilar, ahora que me lo preguntas, el mejor gimnasio lo puedes tener en casa.
¿Esa es la frase?
Sí, hombre, esto lo dicen las madres también mucho.
Ah, sí.
Y no tiene discusión.
Sí, no tiene discusión.
Hombre, cuando le dicen mamá, vete al gimnasio.
Eso es para destacar que hay que tener voluntad. Para hacer ejercicio tienes que tener voluntad y que el ejercicio lo puedes hacer en cualquier parte. No necesitas necesariamente tener un gimnasio.
Y que se está subiendo 7 cajas de leche, estás limpiando toda la casa, para abajo, para arriba, sentadilla,
¿hay mejor
metiendo
gimnasio que ese, quizá?
Pues ya está, si es que es indiscutible. A ver, voy a contar, es que esto no está preparado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. La sexta frase que no tiene discusión.
Venga.
El músculo que más me pone es el cerebro. Otra mentira, pero va.
Bueno, a ti te pone también, iba a decir, la lengüita, porque anda que nos rajas tú.
Vale, es verdad.
Ay, qué caro me ha puesto. Por aquello hablar, de que hablas
sí,
mucho.
Sí, sí, totalmente. Eso,
claro,
eso,
lo estamos pensando,
es verdad.
Quizá.
No, pero esta gente que dice, no, a mí solo me gusta lo que es la belleza interior.
Claro, sí, la inteligencia, es lo que seduce.
Que sí. Luego dices, oye, ¿por qué estás con eso? Es que es tan interesante. En una pareja... busco que me haga reír. ¡Vamos, venga! Oye. Ya te digo yo que hay momentos en los que no quieres reírte.
Bueno, porque la vida se compone de todos estos momentos. Los buenos, los malos, los regulares, los de risas.
Ahí está.
En los que no hay tantas risas, pero sí es fundamental que una pareja te divierta y te haga reír, ¿no?
Eso es,
que
sí,
os riáis juntos, ¿no te parece?
Que busque eso, totalmente. Yo no puedo estar con alguien,
claro,
que no me haga reír.
Claro, con un siesa o una siesa.
Pero bueno, pero hay porcentajes. Quiero decir, tendríamos que hacer un 10% de esto, 10% de tal. La risa puede ser un 15, un 20, pero
no,
un 70.
Más. Sí. Tiene que ser más de un 50%.
Luego hacemos fuera de micro, hacemos la lista entera.
Venga.
Y vamos ya al puesto número 8. Esta frase es otra que no tiene discusión. La mejor dieta es la de comer de todo. Ya te digo yo que no. Que cuando voy al buffet libre y me lo como todo...
Ahí no, me no, salto la dieta.
No funciona absolutamente nada. Frase número 9. Que no tiene discusión, según muchos. Sé tú mismo y llegarás lejos. Me voy a callar. Me voy a autocensurar ahora mismo.
Tú sabrás, tú
que
sabrás.
Además eso lo dicen mucho en Operación Triunfo, ¿eh? Dame un consejo.
Sé tú mismo. Sé tú mismo.
Vale, es que me gusta quemar contenedores. ¿Puedo quemarlos aquí? Nos ha quedado un ranking.
Estupendo. Espera.
Hablando de amor, mira, aquí con esta, voy a acabar con esta frase que me encanta.
Oy, 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 oy. Esta tampoco la he escuchado nunca.
San Valentín son todos los días.
Hombre, y los oyentes tampoco han escuchado nunca esta frase.
Y yo le digo a quien suele decir esto, lo dice mucho un amigo mío. Y
¿ah,
le
sí?
digo, sí, digo, en tu caso, con las uñas que llevas es Halloween, es todos los días. Sí, es, has visto, ¿eh? Con cuatro
bueno,
cositas
con
lo que hemos hecho, ¿eh?
Pues mira,
y
sé que
el mismo
a Jimeno,
precio,
a Jimeno le da tres palos y una tela y te hacen paraguas.
Ya está, de verdad.
Cuatro frases y te hace un ranking, te lo arma así con esas frases indiscutibles, vamos, que todo lo que nos ha dicho, pues eso, que no cabe discusión posible. Jimeno, grandes verdades de
sí,
la humanidad.
Mañana más y mejor.
Venga, esta también es nueva, nunca la había escuchado. Mañana más y mejor. Estamos ya en las 5 y 26 minutos de la tarde y a esta hora te cuento que dentro de un ratito vamos a conocer a una persona que tiene el mítico DeLorean, el coche de Regreso al Futuro, ¿te acuerdas, no? Bueno, vamos a imaginar, si tú pudieras coger ese coche, el DeLorean, y viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? ¿Qué te gustaría ver o vivir? ¿Qué época? ¿Qué momento? ¿Qué acontecimiento? Rosa, buenas tardes de nuevo.
Bueno, buenas tardes, Pilar, pero no hay que cambiar el curso de los acontecimientos, lo digo porque esto es coger el DeLorean y hacer un viajecito al pasado. Porque, claro, aquí,
no liarla
como el de la peli de Regreso al Futuro. No hay que liarla. Lo que pasa que también es, hay oyentes que dicen, bueno, yo cojo el DeLorean, me voy al pasado, intento arreglar unos asuntillos que no salieron como
debía.
Exactamente. Y bueno, pues de ahí sale esta historia tan curiosa.
Buenas tardes, gente. Yo, si pudiera volver atrás, volvería a un día en que mi hermana, que en el momento tenía 12 años, me dio una carta para un chico que conoció en unos campamentos en Mijas, probablemente fue su primer amor, y me dio una carta y un dinerito para ir al estanco a comprar el sello. Pues me gasté el dinero del sello y tiré la carta a la basura para no dejar evidencia, o sea, fatal. Si volviera atrás,
fatal,
volvería a ese momento para tirar la carta, porque siempre fue, aunque está bien casada, siempre fue una cosita que le quedó ahí pendiente.
Aunque
buenas
está
tardes.
Bien casada. Pero
vamos a ver, mujer, si es que a ver cómo te gastas el dinero del sello y esa carta que no pudo ser ese primer amor.
A ver, tampoco la veo traumada con el tema. Es decir, ella reconoce que a lo mejor sí, volvería para arreglarlo un poquito, pero bueno.
Para mandar la carta a ver qué pasó, pero está bien casada.
Pero está bien casada.
Bueno, además tenías 12 años.
Claro, pues esas cosas pasan. ¿Qué dices tú? Anda, tengo yo aquí un dinerillo. Sí, voy a comprar sello.
Sí, pero mira cómo está ahí el come-come, ¿eh? Ahí los secretillos entre hermanos, cómo es la cosa. Bueno, nos podemos ir al futuro también. Yo no entiendo muy bien lo que está diciendo este oyente, pero bueno, su razón tendrá.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo, si tuviera un DeLorean y me llevase al futuro, me gustaría visitar Toy 2267, Gisele 12B y Kepler 452B y 1649B. E ir a las Pléyades, ir a Orión. Me encantaría poder, pero lo que se tarda en un día, de ir de un sitio a otro. Por favor, que encuentren algún atajo, por Dios.
¿Un atajo?
O alguna nave y ver si hay otra gente o qué hay por ahí. Porque algo debe de haber.
Algo hay.
Buenas tardes, gente.
Para empezar, nombres raros hay, que serán estrellas, constelaciones, vete tú a saber,
sí,
¿no? De todo lo que quiere ver este hombre, pero que inventen algo, que vayas de un momento a otro y puedas ver el universo. Porque claro, si tardas tantísimo tiempo, va a ser imposible.
Claro.
Que inventen algo, un atajo, venga. ¿Y tú dónde irías? ¿Al pasado, al futuro, a qué época, momento o acontecimiento? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque esto seguro que a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Y es que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus bombillas desde 0,75 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Han pasado 40 años y vuelve a los cines. En Regreso al Futuro hace honor a su nombre y nos trae la película de 1985. Pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá. ¿Sabías que el famoso DeLorean también recoge en el presente las carreteras españolas? Y que el pasado del coche es tan apasionante como la propia película. Por eso John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra futuro para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien. Y ahora voy a estar mejor porque la historia que viene hoy es muy curiosa. Abro comillas, que está por venir y ha de suceder en el tiempo. Es lo que dice la RAE sobre la palabra futuro. Pero los viajes de McFly y Doc nos hicieron ver otras variantes de la palabra futuro. ¿Tú recuerdas cuando viste por primera vez Regreso al Futuro?
No recuerdo la fecha exacta. Me imagino que poco después de estrenarse, ¿no? Pero sí te digo que es una película que desde entonces la vi de niña la primera vez, he visto unas cuantas veces y siempre que la ponen de nuevo en la tele, ahí estoy, porque me encanta.
Yo con mis amigos en un cine, jamás olvidaré, por cierto, una frase con la que nos quedamos todos.
¿Cuál?
Un momento, Doc. Oye... ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Un DeLorean, que claro, nosotros no sabíamos lo que era. Claro, ¿por qué eligieron que la máquina del tiempo fuera un coche? Y además en concreto de esa marca tan curiosa.
Pues para saberlo tenemos a alguien que además tiene uno de estos coches, un DeLorean. Se llama John Villamor, que tiene dos vidas, una como abogado y otra como socio fundador del DeLorean Club de España. John, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, John, ¿desde
cuándo? Muy bien, muchas gracias.
¿Desde cuándo tienes este mítico coche?
Pues desde el 2003, diría ya. Ha pasado mucho tiempo.
Bueno, la pasión por los coches a ti te viene de pequeñito y te marcó cierto regalo de tu padre que se parecía un poco a este coche.
Pues sí, sí, así es, efectivamente. Todo empieza, al menos yo así lo recuerdo, pues con un Alas de Gaviota, con un Mercedes, estos de maqueta 1.18, y quedé fascinado. Las líneas, el diseño, y a partir de ahí pues ya fue respirar coches. No ha habido otra afición que me haya marcado tanto como la de los automóviles.
John, ¿cuándo viste la película y cómo te enteraste de que el coche existía realmente?
Pues la película la vi aquí en Bilbao, en un cine que ya, por desgracia, no existe, que es el Cine Astoria, y la vi con mi abuela. Y pues, esto sería pues allá por el año 85, era la última de las entregas, y gracias a ella pues tuve conocimiento del coche. Y luego, con los años y la afición, pues fui indagando más y más y llegué a conocer que verdaderamente lo que todos pensábamos que era una creación propia del cine, pues existía en forma de automóvil. Y que, por cierto, con una historia muy peculiar ya de por sí misma, que nada tiene que ver con la de las películas.
Claro, luego vamos a hablar del coche, pero ¿es verdad que en principio la máquina del tiempo no iba a ser precisamente un vehículo?
Sí, sí, efectivamente. Se plantearon varias opciones y entre ellas la que parecía que iba a ganar era la de un frigorífico, una nevera. pero la tuvieron que descartar porque, claro, Estados Unidos, el país de las demandas colectivas, pues llegaron a la conclusión de que si un niño quería emular las andanzas de Matt Brown y Marty McFly, se metían en una nevera, además de las que gastan allí tamaño industrial, y no podían salir, pues era un riesgo muy elevado pues para la productora y todos los intereses asociados a las películas.
Claro, no, podía ser peligroso,
mala publicidad.
Claro. Oye, John, nos decías que la historia del coche es particular. Su creador, John DeLorean, creo que era un personaje bastante singular, ¿no?
Sí, bueno, es reflejo de los años, de esta década de los 80, de vivir bien, de lo que ha trascendido es más esa imagen suya. Si bien es cierto que John Z. DeLorean es una persona nacida, criada en Detroit, en la cuna del automóvil estadounidense, y ingeniero de profesión y que empezó a despuntar ya desde muy joven. Empezó en Packard y de ahí le ficharon y llegó a vicepresidente de General Motors. Lo que ocurre es que este hombre pues tenía una perspectiva de la vida algo diferente a la manera tradicional de hacer negocios de General Motors y decidió, pues por su cuenta y riesgo, haciendo uso de sus habilidades, establecerse de manera individual y montar su propia empresa con su apellido.
John, el diseño, la verdad, que fue bastante revolucionario en Estados Unidos a finales de los 70 y comienzos de los 80. ¿Pero por qué fracasó un coche que lo tenía todo para triunfar?
Pues efectivamente, a ver, los primeros 3 años, no es que fuese un desastre, vendió incluso más que Porsche y Mercedes. Lo que ocurre es que la recesión, el mal tiempo y luego las prioridades pues del público, del consumidor, mandaron. Y
la apertura de las puertas, que es muy futurista, es como una gaviota que abre las alas, generó problemas durante el rodaje, ¿no?
Sí, por las diferentes temperaturas. Si bien es un mecanismo complejo, lo que ocurre es que, claro, si hay frío o calor, los amortiguadores no funcionan de igual manera, los que soportan la puerta. Y si os fijáis en la última entrega, en la del oeste, cuando se bajan del automóvil o se montan del DeLorean, muchas veces se golpean. Incluso hay muchas tomas falsas en las que se golpean en la cabeza y tuvieron que repetir varias de ellas. Claro, no contaban con ello porque al final el movimiento de la puerta debe de ir hasta arriba, pero se quedaba a media altura y al bajarse del coche se golpeaban. Y es muy curioso.
Oye, algo curioso es que tu coche, tu DeLorean, como el de Regreso al Futuro, no va pintado, ¿no? Es algo singular.
Sí, bueno, mira, esto es una de las, es una idea de John DeLorean, que en aras de evitar gastos en origen y en montar la fábrica lo más rápido posible, pues llegaron a una solución que consistía en que todos los paneles de acero inoxidable iban con un brush, con un rodillo, se marcaban en fábrica, se hacía como una especie de beta, y de tal manera que todos los coches son acero inoxidable expuesto, pero por aquello de que, bueno, el cliente decide y el color igual no era el que uno prefería, pues llegó a acuerdos con, en su momento, DuPont, la química americana, y lo podían pintar en destino. Y curiosamente, el color que más se repite es el rojo. Es el rojo, de los que se pueden encontrar pintados es el rojo, sí. Pero vamos, de fábrica todos salían en acero inoxidable con este acabado singular para no deslumbrar en el tráfico. Pues si uno conduce y viene un coche de frente y a su vez tiene el sol a su favor, pues corría el riesgo de deslumbrarlo. Y pensaron que el acabado en brush pues conseguiría, mitigar, ¿no?, ese posible deslumbramiento.
Oye, John, ¿y es difícil mantener un DeLorean en buen estado? ¿Se encuentran fácilmente las piezas o es una aventura?
Hay piezas que son difíciles de localizar, pero otras, como quedó casi todo el stock de lo que se estaba fabricando, quedó disponible, pues hubo un inversor que compró la mayoría de las piezas y hoy en día todavía se mantienen todas unidas y es fácil localizarlas, comprarlas y a un precio asequible. Y las que no, pues se van reproduciendo y que sí, bueno, pues un recurso muy habitual es la impresora 3D, que incluso ya se puede imprimir metales. Pero la mecánica es europea, es un motor de una iniciativa de Peugeot, Volvo, Renault, y este motor pues estuvo hasta incluso montado en los últimos Laguna, con lo cual es una mecánica europea conocida, fácil reparación, y los demás, las piezas que son muy singulares, pues salvo la aleta izquierda, que es curioso porque en el momento en el que se fueron a bancarrota no había, pues son fáciles de localizar.
Curioso. Y por cierto, Pilar, ya sabes que lo eligieron porque pasaba justo por delante del director de la película cuando salieron de un lugar de la reunión que habían tenido. O sea, que fue por casualidad por lo que eligieron esa marca de coche.
El DeLorean.
Sí, señora.
Curioso. Pues el DeLorean, el coche que hemos recordado hoy y lo hemos hecho gracias a John Villamor, que es socio fundador del DeLorean Club España. Hay clubes de estos por todo el mundo y en nuestro país también lo tenemos. John, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Gracias.
Un abrazo, tocayo. Ya ves, futuro, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori y por eso es la elegida hoy, pero porque hemos hecho un futuro con regreso. Regreso al futuro.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Ahora mismo en España tener trabajo ya no garantiza vivir con holgura. Esto es así, es una realidad. Ser mileurista, ese término que hace años parecía sinónimo de precariedad, hoy es para muchos la norma. De hecho, el salario mínimo, que en este año, en este 2025, ha subido hasta los 1.184 euros al mes, se ha convertido en el sueldo más común. Detrás de esta cifra hay una realidad que preocupa. Muchas personas trabajan, pero llegan con muchas dificultades a fin de mes. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y eso que ese salario mínimo ha subido aproximadamente un 60% en los últimos 7 años.
Sí, bueno, recordemos que en 2018 ese sueldo era de 736 euros al mes en 14 pagas, es decir, unos 10.300 euros al año, y ahora está en 16.500, que perciben actualmente unos 2,5 millones de personas en España, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Esto es positivo, ¿no? Porque todos esos trabajadores tienen una retribución más alta. Dime tú, ¿cómo iban a vivir con ese sueldo que tenían en 2018 de 700 euros con la que está cayendo? Sería imposible hoy en día. Y para eso está el salario mínimo, precisamente, ¿no? Para proteger a todas estas personas. Nos lo explicaba Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.
El salario mínimo interprofesional lo que tiene que dar cobertura es aquellas actividades de muy baja cualificación y que, por lo tanto, se pueda garantizar también esa renta mínima cuando se está trabajando.
Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos una cara B, ¿no? Que es que esa subida del salario mínimo plantea un par de alertas, ¿no? La primera, las dificultades de las empresas más pequeñas, sobre todo para poder pagar esa retribución, que supone un incremento importante de los costes laborales. Y la segunda, y es aquí donde nosotros nos vamos a centrar un poco más, es que su peso en la estructura salarial de nuestro país no ha dejado de crecer. ¿Esto qué significa? ¿Qué ha pasado de ser salario mínimo a salario habitual, como decías?
Ese salario mínimo interprofesional pues está muy cerca del salario más frecuente, y eso pues tampoco es una buena noticia, porque lo que tenemos que aspirar es que a todas las personas que trabajen pues trabajen en primer lugar a tiempo completo, y en segundo lugar pues que la remuneración sea suficientemente elevada para poder desarrollar una vida lo más digna posible.
Claro, es que ahora mismo, y este es el problema, es que este salario es el techo en muchos empleos, sobre todo en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios donde los márgenes son reducidos y la productividad es baja. Y esto es mala señal, Victoria.
Sí, es mala señal porque quiere decir que la mayor parte del empleo que generamos es de baja cualificación, con productividad limitada y capacidad de mejora salarial también limitada, lógicamente. O que creamos empleo también de baja calidad, ¿no? Estacionales, por horas. De hecho, casi 600.000 personas tienen dos o más trabajos. Esa cifra del pluriempleo se ha incrementado un 30% desde 2018, según la última encuesta de población activa. Necesitan más de una ocupación, más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Y esto nos lleva, ¿no?, a que nuestro mercado laboral no está creciendo por donde debería crecer. Es decir,
crear mejores empresas y empresas que se desempeñen en sectores de actividad que tengan una mayor productividad, y para eso hay que trabajar mucho en mejor formación, mayor y más de más y más estabilidad institucional.
Bueno, estabilidad institucional para atraer inversión, lógicamente, ¿no? Si se genera incertidumbre, pues no llega el dinerito, no llega la inversión. Y es necesaria para generar ese valor, porque lo que está pasando es que los sueldos se están comprimiendo por abajo en vez de por arriba. que no subimos la escalera, ¿no? Que está muy empinada y nos quedamos en los primeros peldaños, no somos capaces de pasar de la mitad. Y esos peldaños son los peldaños de la precariedad, ¿no? Que afecta a todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de comprar una vivienda, estamos hablando de salarios. Cuando hablamos de alquilar una vivienda, todo. Estamos hablando de salarios, porque todo. Son los salarios los que no llegan para que tú puedas alquilar o tú puedas comprar una vivienda, ¿no? Entonces, nos afecta a todo. Y esto es porque tampoco crece nuestra productividad, que es que siempre estamos hablando como de la productividad, pero es que es verdad, ¿no? Necesitamos empresas y sectores que generen productividad para que se puedan pagar salarios más altos. Fíjate que se calcula que alrededor del 17% de los españoles están por debajo o llegan justos al salario mínimo. Sobre todo porque no tienen un contrato de 40 horas semanales, ¿no? Por lo del pluriempleo que decíamos. Y si nos fijamos en los menores de 24 años o los más jóvenes, ese porcentaje sube a casi un 32. Y esto es un drama porque, claro, no se pueden ir de casa.
No, imposible. Fíjate, estás dando esa cifra, un 32%. Y ahí quería llegar yo, a los jóvenes que cobran el salario mínimo, incluso teniendo estudios superiores, a esa mala utilización que se está dando. Déjame, Victoria, que salude a continuación a Lucía Medina. Ella tiene 22 años y es de Sevilla. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buena, ¿qué tal?
Lucía, tú has estudiado periodismo, pero de momento no te dedicas a ello. ¿Por qué? ¿No has tenido suerte? ¿No has encontrado trabajo como periodista?
Pues ahora mismo no me estoy dedicando al periodismo, me gradué en junio. No me estoy dedicando porque tengo que pagar un máster y con trabajos que salen de periodista no me da para pagarlos. Necesito algo más.
¿Qué trabajillos te han salido de lo tuyo de periodista? ¿Qué condiciones te han ofrecido?
Pues son todos siempre trabajos de autónomo o colaboraciones, o te pagan muy poco o no te pagan nada. Son siempre de becaria.
Bueno, eres muy joven, 22 años, pero sí es verdad que dices, oye, yo quiero trabajar y lógicamente si trabajo necesito una remuneración. Dices, hay que hacer un máster. ¿Tienes pensado hacer un máster, Lucía?
Sí, de hecho ya estoy matriculada.
Y estás trabajando. Estás trabajando para poder pagártelo, ¿no? ¿De qué estás trabajando, Lucía?
Exacto. De camarera.
¿Te ha costado trabajo encontrar un puesto de trabajo de camarera?
Bueno, yo llevo trabajando desde los 16 años, entonces realmente siempre he ido de un sitio a otro, pero es verdad que incluso en la hostelería a veces es difícil que te ofrezcan algo bueno o que siquiera te contraten.
Estamos hablando del salario mínimo, de los 1.000 euristas. En tu trabajo no sé si estás trabajando una jornada entera ahora mismo, Lucía.
Sí.
Nos puedes decir una horquilla aproximada. No te voy a pedir la cantidad fija de lo que cobras cada mes, pero nos puedes decir en qué horquilla te estás moviendo. ¿Es el salario fijo? ¿Es un poquito más?
Menos del salario mínimo, entre unos 700 y 900.
Bueno, una cantidad.
Pero es que de periodista lo ofrecían menos, ¿no? Dice que trabajos, colaboraciones, es por eso, ¿no? Lucía, por lo que no te estás dedicando a ello y has optado por ser camarera.
Exacto, es que muchos trabajos de práctica de periodista te ofrecen 300 euros al mes por a lo mejor 3 meses.
¿Qué es más complicado para ti ahora mismo, conseguir una oportunidad en lo tuyo o que te paguen un sueldo decente?
Que te paguen un sueldo decente.
Porque si tú miras a tu alrededor, la experiencia de tu pareja, de tus amigos, de tus amigas, ¿los que están trabajando ganan ese salario mínimo o ganan un poquito más o no?
El mínimo o menos.
O menos.
Claro, es que es la utilización del salario mínimo como salario habitual y no es para eso.
No es para eso, efectivamente. Es que está diciendo que ganan hasta un poco menos que el salario mínimo.
Porque trabajarán menos horas, entiendo.
Quiero pensar que es así. El caso es que con este panorama, ¿cómo queremos que nuestros jóvenes se independicen, puedan acceder a una vivienda, puedan formar una familia? Es prácticamente imposible. Lucía, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, tu testimonio. Te deseamos mucha suerte. Que consigas hacer ese máster, que para eso estás currando de camarera para poder pagártelo, y que finalmente puedas trabajar de lo tuyo, que es el periodismo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Lucía. Este es el panorama, fíjate lo que estamos escuchando, ¿no? La gente joven que trabaja y que tiene ese salario mínimo.
Y que no puede llegar a fin de mes y por lo tanto nunca se va a poder independizar. Es que es muy complicado. Sigue viviendo en casa de sus padres, Lucía, y como muchos jóvenes, claro, es imposible. ¿Cómo vas a acceder a un alquiler con los precios medios del alquiler hoy en día? Y mucho menos a la compraventa de una vivienda. Claro.
Pues el salario mínimo, que se ha convertido ahora mismo en el sueldo más común en nuestro país, algo que es realmente preocupante y muy limitante, desde luego. Victoria Ballesteros, muchísimas gracias.
A ti.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
Este miércoles, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la mola 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las